Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
Cinco minutos pasan de la una de la madrugada. En la dirección técnica, Juan Carlos Varas. En la edición de los podcasts, en el control central, Eva Nápoles. Ya los tienes, el de la hora anterior, del yacimiento arqueológico de Cerro Macareno en Sevilla, en la radio a la carta, la aplicación, en el canal de WhatsApp, en redes sociales, y también te acompañan José Manuel García Bautista, Jesús García, y en una hora Esperanza Santos, en los contenidos de hoy. Justo en la próxima hora vamos a saber quién se ha hecho con este libro, Del ayuno a la conciencia, de Lidia Blánquez, porque han respondido de forma argumentada a esta pregunta. ¿Un tesoro debería de regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Hasta entonces, seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Se acercan unas fechas muy señaladas en las que los más pequeños, al tener tiempo libre extra, seguramente parte de él se lo dediquen a ver películas de corte infantil. Por lo que veo interesante hablar de las princesas de Disney, que han sido figuras centrales por generaciones en el entretenimiento de esta inocente etapa, modelando visiones de bondad, de belleza y amor para millones de niños y niñas en todo el mundo. Sin embargo, su influencia va más allá del simple divertimento, ya que sus personajes y narrativas dejan una huella profunda en aspectos como la autoestima, los roles de género y la percepción de la imagen corporal. Just whistle while you work, and cheerfully together we can tidy up the place. So I'm a merry tune. It won't take long when there's a song to help you set the pace. And as you sweep the room, imagine that the groom is someone that you love, and soon you'll find you dancing to the tune. Oh, no, 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 no. Put them in the tub. Los caracteres de estas protagonistas son de muy variada diversidad de índole, y a continuación se van a analizar las personalidades de las princesas más destacadas del mundo Disney, partiendo de la relación que tienen con su nombre. ¿Por cuál quieres empezar, José Manuel?
Pues yo creo que todas las princesas Disney tienen algo, ¿verdad? Pero por ejemplo, Tiana, vamos con Tiana, que está inspirada en la palabra tiara y que simboliza nobleza y realeza. Y además, la personalidad de Tiana, ¿cómo era? Pues era trabajadora, persistente, inteligente. El nombre evocaba precisamente eso, la tenacidad y la determinación de alguien que luchaba por sus sueños con gracia y con también con mucha dignidad. Luego tenemos a Jasmine, Jasmine, ¿no? Que Aladdin. Vamos a ir también nombrando las películas. Esta
como
es
no
Aladdin.
Como no tiene niña.
Jasmine. No, pero yo luego he rectificado rápido, ¿eh?
Un repasito.
Jasmine.
Tengo una cátedra hecha ya.
Yo lo sé que eres catedrático en eso, ¿no?
Cátedra, sí.
Yo era de los Hormiti, pero de eso no vamos a... Pero bueno, la cosa es que el Jasmine es exótica, es delicado... Y igual le pasa a Jasmine en Aladdin, que representa estas dos cosas, ¿no? Que era exótica, era delicada, encarnaba la aventura, la valentía, desafiaba las normas y era una persona que siempre trataba de seguir sus ideales, ¿verdad? Que es lo que significa. Luego tenemos a Blancanieves, pureza, inocencia, es dulce, es amable, es gentil... Y sobre todo mostraba una inocencia y una ternura que combinaba perfectamente con ese aspecto puro que daba en la película. Aurora, que es de la Bella Durmiente y que simboliza precisamente y encarna la personalidad bondadosa, solidaria, pero también era la que atraía a la luz. Y al igual que era la que atraía a la luz, era la que significaba el amanecer de un nuevo día. La Bella Durmiente, porque iba a poner un antes y un después. La Cenicienta, ¡ay, la Cenicienta! Derivado de ceniza, de origen humilde, de espíritu trabajador, que se sobreponía a todas las dificultades que encontraba con su propio valor, es bondadosa, es generosa, igualmente... es una persona que nunca perdía la esperanza, incluso en las peores circunstancias. Mulan, que Mulan también es una película que tiene, esconde mucho, es muy, muy simbólica, pero significa magnolia en chino, que es una flor que es símbolo de la fuerza y de la belleza. Mulan, que era una guerrera de espíritu inquebrantable, valiente, y que además era hermosa, resistente y capaz de brillar en las peores circunstancias. Luego tenemos a Ariel, que es de origen hebreo, que significa león de Dios, era la fuerza, la valentía. Si os acordáis, Ariel era la sirenita. Y ella además, dentro de lo que es la película La Sirenita, lo que la impulsa a que es a buscar su propio destino. Si os fijáis, todas tienen algo, ¿eh? Todas tienen un rasgo predominante en la personalidad que es muy curioso. Bella es de La Bella y la Bestia, que tenía mucho carisma, mucha inteligencia, porque manejaba a la bestia como quería y sobre todo era valiente. Valiente es el nombre de nuestra siguiente protagonista, que realmente es Mérida, que es el coraje, es la audacia, es el deseo de vivir la aventura, pero también es el cariño y es... y simboliza la familia. Y por último...
¿Quién es esa?
Mérida
es de Brave. Es una... es Brave. La hija, una princesa que es... la historia es en Irlanda. O sea, es irlandesa.
Además tiene los rasgos característicos irlandeses.
Y es una historia un poco...
O sea, de Braveheart, pero es mujer. ¿O qué?
No exactamente.
No. Es una historia que lo que viene a contar... Lo que viene a contar es que... los valores de la familia y sobre todo la rectitud y el cumplimiento de las normas de los padres. Mm. Pero durante la película también te dice que es importante que los padres también tengan un cierto equilibrio a la hora de comportarse con sus hijos. De esta forma que al
es
final
que esas ya son muy modernas.
Sí, son nuevas. Son
esas,
nuevas.
Esas son modernas. Rapunzel, que
también es relativamente reciente.
Aquí la conoceremos casi todos, ¿no? Porque Rapunzel viene asociado...
La melena larga, ¿no?
Ahí está, la del pelo, ¿no? Es curiosa porque es una planta trepadora y simboliza la curiosidad y, hombre, como estaba allá arriba encerrada, el ansia de libertad. Es el ansia de libertad. Una personalidad muy enérgica, aventurera, y lo que quería era explorar la vida más allá de la torre donde estaba metida. Es la vivacidad, es el encanto, y cada nombre, si os fijáis, lo que encierra es la esencia de la personalidad que tiene el personaje. Y eso es lo que transmite a través de las películas. Hay que detenerse a verlo, evidentemente, más allá de como me decía mi madre, la película de los periquitos, Pero más allá precisamente de esos periquitos, como decía, lo que se esconde es esa fuerte personalidad.
Oye, fíjate, pensando un poco el contenido de este apartado, me he acordado de Fiona.
También.
De Fiona, que es una princesa, y cómo ahí hay una transformación importante física, porque la mayoría de las princesas que aparecen son estéticamente muy atractivas, ¿no? Pero bueno, lo hago simplemente este apunte para que nos acordemos. Es cierto, ¿no?, que el impacto de las princesas de Disney en la autoestima de las niñas, de los niños, varía según el género y la identificación con los personajes. ¿A qué conclusiones llegan los estudios que se hayan podido realizar en este sentido, Jesús?
Bueno, dos estudios que son importantes, aunque yo no lo elevaría personalmente, yo, opinión mía personal, no lo elevaría a carácter de definitivo. Vamos al estudio en sí. Los niños, vamos a distinguir entre los niños y las niñas. Los niños reciben un alto estímulo de autoestima, ya que el personaje masculino en la mayoría de estas películas Disney, que habría que distinguir entre la nueva era Disney y la antigua era Disney, vamos a partir de ahí. Si nos vamos a las películas de la antigua era Disney, los niños reciben un estímulo muy positivo y un aumento de autoestima, ya que casi siempre el hombre, el personaje masculino en estas películas, era enérgico, fuerte, resolutivo, y era el que al final llevaba a buen término la historia que se narra durante la película. Sin embargo, en el caso de las princesas aparecen dos connotaciones que no son muy positivas, que digamos. La primera es la estética. En las películas Disney antiguas, el modelo que se presentaba de la princesa era pues una belleza y una hermosura sin igual, casi siempre o siempre maquilladas, su cuerpo delgadito, unas formas contoneantes. Y por último, aunque las princesas se mostraban como fuertes y valientes, siempre necesitaban la ayuda del personaje masculino para resolver el entuerto.
El príncipe azul.
Correcto. De tal manera que eso, se supone que dentro de la psicología, es un hecho que puede tener una connotación negativa para la niña, entendiendo que recibe una información que es, primero debes ser bella para ser buena, y segundo, cuando vayas a resolver algo siempre tienes que apoyarte en un personaje masculino para poder terminar esa acción.
Esas son las antiguas, las de mi época.
Claro, eso, es que hay que distinguir entre dos épocas. Ha habido una transición de tres etapas. Una primera en la época antigua, en la cual tenía este estereotipo. Una segunda en la cual Disney se mezcló más en mostrar personajes en animales más que en personas, y ya la tercera etapa, que es la actual, en la cual ya está mezclando mucho y haciendo una especie de paridad,
el empoderamiento de la mujer.
Sí, por ejemplo Frozen es un empoderamiento claro de la mujer, pero clarísimo. Además, las dos hermanas, además, donde el personaje masculino es bien tontorrón y secundario. Y hay otra cosa que hace Disney en todas las películas, si os fijáis, es que siempre hay un personaje gracioso que es un animal acompañante de la heroína. ¿Por qué? Lo que se intenta transmitir es una imagen de cercanía y dulzura, aparte de un humor que pueda amortiguar algo la historia que pueda estar detrás para hacerlo más atractivo a los niños. Pero bueno, eso sería meter un fregado bastante gordo.
Sí, en otro aspecto de,
sí, sí,
del mensaje. José Manuel, en términos de independencia y de resolución de conflictos, ¿cómo han cambiado los personajes femeninos de Disney en las generaciones recientes de princesa? Aunque ya hemos abierto, ¿no?,
el mapa, ¿no?, el melón. Mapa. Pero hay, porque en las últimas décadas los personajes de las películas de Disney han evolucionado mucho de una primera etapa en la que buscaban la protección, en este caso a lo mejor del príncipe, incluso de los enanitos. Fíjate, o tenían una relación directa para no estar tan expuesta. En las últimas películas son más independientes, tienen una mayor predisposición a resolver conflictos, reflejan cambios también en lo que es el rol de la mujer en la sociedad actual. y las primeras princesas, por ejemplo, Blancanieves, Cenicienta, Aurora.
Oye, ¿os dais cuenta además que está el contrapunto de decir el personaje malo también es femenino?
Sí, es verdad.
La bruja, la madrastra.
Todo. Es verdad.
Bueno, en La Bella y la Bestia no. Es Gastón. El personaje masculino, malote además, muy malote. Guapito, pero malote. Y hay alguna más...
En Ariel es otra bruja del mar, digamos. Sí, sí. En Cenicienta es la madrastra.
En Tiana y el sapo también son personajes en masculino.
También, ¿no? También. Pero un poco las princesas, como te comentaba, las más antiguas, que ya se habrán jubilado, fueron retratadas principalmente.
No. Ahora han tenido hijos y ahora están los descendientes.
Ay, verdad, ahora estaban que iban a promocionar eso.
Es una secuela de los hijos de los malos de las películas de Disney. Que anda. No son tan malos.
Es como
que hay
Star
tres
World,
películas.
¿No?
Tres películas de los descendientes y ya. Que vale, me las sé las tres también.
Ah, bueno. Pero ya están.
Hombre, las tres películas que me las he soplado yo entre pecho y espalda. Los descendientes 1, 2 y 3.
Sí, pero que ¿de descendientes de quién?
De todos los malos de las películas Disney.
Anda.
Son los hijos. Y al final...
¿Y de los buenos no?
No, hombre, sí, de los buenos también. Lógicamente se unen los dos, ¿no? Los dos bandos. Y a partir de los descendientes, ya los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos. No, yo lo dejo ahí, que no digo
eso. Ahí queda eso, ¿no?
Ahí queda eso.
Bueno, pues aquí estas princesas fueron retratadas principalmente como unas figuras más pasivas, que esperan ser rescatadas, guiadas por personajes masculinos, o lo que buscan es un amor romántico de un príncipe que finalmente les resolvía todos los problemas. Claro, en generaciones posteriores ya se introducen otros personajes que son más independientes y más resistentes a lo que son las normas, como por ejemplo Ariel, la Sirenita, La Bella y la Bestia y Jasmine. ¿Por qué? Si os fijáis, hay un primer grupo, que son las primeras, luego vamos a este segundo escalón, que van a estar en medio, y aunque siguen teniendo una dependencia emocional y que requieren una intervención masculina, sí es verdad que, por ejemplo, Ariel cambia su apariencia y renuncia a la voz que tenía por el amor. Y también se revela contra el entorno, y la motivación que tiene, evidentemente, es acceder a una meta que tenía, es decir, ya te pone la imposición de meta y que ella independientemente no le hace falta a nadie para llegar a ella.
¿Pocahontas dónde queda? ¿En este grupo?
Pocahontas es...
Sí, podría entrar en este grupo.
Podría entrar en este grupo, sí, porque además ella era, una princesa, no princesa, no, era...
La hija de un jefe indio.
La jefa de un jefe indio, exactamente.
Sí, puede ser princesa también, podría...
que tenía su independencia, muy independiente, de hecho al John Smith este lo traía por la calle de la amargura, pero también había una dependencia con respecto, una dependencia mutua con respecto a John Smith, que al final, bueno, pues al final tú te vas para allá y yo me quedo aquí. Eso es como toda la vida, ¿no? Pero ya he hecho spoiler. Luego nos encontramos con los últimos personajes de Disney, Pilar, que aquí nos encontramos, por ejemplo, a Mérida, de Brave, a Elsa de Frozen, que
Ana tiene el cielo ganado porque al final quien resuelve las dos películas Ana, no Elsa.
Sí, no es Elsa.
Este está como las marujas con la serie.
Tú fíjate que está como la telenovela, como la gaviota esa.
Yo no río mucho cuando vemos Frozen porque yo digo que es una hippie. Digo, las dos terminan en el campo con los hippies. Tenía todas tiene un reino, termina con él y le deja el reino que realmente lo merece a la hermana, a Ana, que es la que tiene que gobernar desde el principio.
Hecho la reivindicación, Pilar. Espero que el sindicato de princesas Disney no
le dé el lugar que merece a Ana, no
una denuncia. Bueno, Mérida, por ejemplo, rechaza un matrimonio arreglado por su libertad, por vivir con autonomía, sin necesidad de un interés romántico de por medio, ni nada de eso. Elsa se centra en el amor propio y en la aceptación de su propia identidad. Moana...
Bayana. Es que Moana es en Hispanoamérica. Bayana.
Pues tiene el liderazgo, el enfrentarse a sus miedos, porque ahí sí nos vamos a encontrar con una comunidad que en este caso es aborigen, es de otro tipo. Entonces va también un poco con la cultura.
Luego hay un personaje masculino que además es un semidios, para colmo.
Sí, sí.
Entonces es que el que resuelve en gran parte.
A mí me gusta el bichito.
Estoy fuera de juego completamente.
El pollo es graciosísimo.
Es que Jesús María.
Tiene toda la arte del mundo.
Es que a mí el pollo me hace mucha gracia, la verdad. A mí, en fin.
Que se come la piedra.
Exactamente, era un poco pétreo él. Pero la no había descubierto el cemento en polvo. Pero la evolución también refleja la resolución en conflicto, la independencia. Hemos pasado, como habéis visto, en tres escalones. De unas princesas clásicas que confiaban en otros para resolver los problemas, a las princesas modernas que asumen un papel activo, que se enfrentan a desafíos, que son autónomas, y eso a las niñas las ha marcado en función de la época, ¿eh?
Sí.
Fijaos, década de los 70 por ahí era una sociedad diferente, década de los 90 era una sociedad diferente, y ahora mismo estamos en una sociedad diferente, en la que las mujeres son más autosuficiente, más fuerte, reflejan otro tipo de narrativa en las películas, crecimiento personal independiente, impacto positivo en lo que es la autoestima y evidentemente también se perciben y se persiguen capacidades diferentes para resolver problemas. Por lo tanto, hay una transición en todo este equilibrio y en la forma en la que se retrata en función de la sociedad a las propias princesas y queda margen de mejora, evidentemente, en las representaciones de las princesas Disney, pero es que también hay que seguir un argumento, un guión, hay que dulcificar el entorno en el que se mueve, porque no nos podemos olvidar de algo. Estas películas van destinadas a niños y a niñas. Entonces tampoco puedes meter unos conceptos sociales reivindicativos muy elevados, porque al fin y al cabo va a un público infantil.
Jesús, ¿qué estereotipos de género se refuerzan a través de las princesas de Disney y cómo afectan a las niñas y a los niños?
Bueno, el primero y más importante es la belleza física como valor principal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las princesas Disney, incluso de las actuales, tiene un canon de belleza que es un estereotipo.
Todas son muy guapas.
Todas son guapas, todas son delgadas, todas tienen un pelazo, todas están maquilladas, en fin.
Menos Fiona, que es la que rompe un poco el estereotipo, hace ese sacrificio, ¿no?
Lo que pasa es que Shrek es una especie como de parodia de los cuentos clásicos. Entonces, ahí lo parodia todo. Incluso el propio Shrek es un ogro.
El gato es
un ogro, y sin embargo, fijaos, es un ogro y es el principal actor de la película. Entonces, es como me río de todas las películas. Que, definitivamente, a mí me encanta Shrek, todas las partes, porque son graciosísimas y porque tiene unos puntos muy buenos al final. Pero bueno, como decía, el estereotipo de la belleza como valor principal. Incluso en la actualidad, eso es algo que sí hay que criticar a Disney. De hecho, hemos hablado de los Descendientes, que es cierto que mantiene una paridad muy buena. Dos chicos y dos chicas. Cuatro malotes y malotas del pasado, dos niñas y dos niños son los que van a esa escuela. Bueno, me voy a destripar la película. Sin embargo, cuando nos fijamos bien, nos damos cuenta que las niñas, o sea, cuerpo perfecto, cara perfecta, pelos perfectos, los niños, cuerpo perfecto, cara perfecta, pelo perfecto, y eso, claro, creo que Disney tendría que hacer que corregir un poquitín todo ello. Es más, fijaos, voy más allá. En la película Retorno de las Brujas, la segunda parte, bueno, a lo mejor tiene un poco en cuenta esto, los estereotipos. No, pues resulta que las niñas también responden gran parte a esta especie de canon de belleza y valor física como valor principal. Y después ya viene el resto, ¿no? Luego, el rol de la dulzura y el cuidado de la mujer. Bueno, eso sobre todo las películas antiguas mucho más que las actuales, ¿no? Eso sí es cierto. La película antigua era la princesa Disney, bella, delicada, no le vaya a dar algo, no haya un aire, se vaya a partir una uñita, pobrecita mía, y que no le den el viento. La metemos en el carrito, la llevamos al campo, pero cuando haga solito, y que no le den el agua. Claro, esto hacía que las niñas fueran todas especialmente cuidadosas con su entorno, pero por su propia salud y seguridad. Entonces, que no le diera el aire, que diera nada. Que eso ha creado una especie como de primera generación de cristal y ahora viene la segunda,
Pero escúchame, lo de los descendientes no son dibujos animados, ¿no?
No, 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 no. Proceden de los dibujos animados, pero es una adaptación a la realidad con personajes humanos, a esos descendientes de los cuentos antiguos.
Sí, pero vamos, que las niñas son monísimas.
Claro, es lo que te decía, que se esperaba que Disney hubiera roto con eso, y resulta que no, que no rompe. Que sí es cierto que mantiene una paridad, dos chicos, dos chicas, en definitiva, pero que no rompe. De hecho, el hijo del bueno, que no voy a decir de quién es también guapo, alto, príncipe de toda vida, príncipe azul. En fin, bueno. Después el héroe masculino como figura resolutiva. En casi todas las películas se mantiene esto. Digo en casi todas, porque, repito, Disney tuvo una etapa en la cual se encontró con estos problemas, trató de hacer un momento de transición, que fue la época o la etapa de Toy Story, Zootrópolis y otras películas más en las cuales los actores principales no eran personas, sino animales o juguetes. Eso fue lo mantuvo durante un tiempo, para intentar un poco adaptar, llevarlo al terreno de vamos a intentar calmar todas estas aguas del pasado y recrearnos un poco en intentar dar una especie de valores y más paridad y más. Bueno, en algunas películas lo han conseguido, en otras menos. Pero es interesante algo. Bueno, vamos a seguir con esto y después ya digo lo que es. Porque no es una pregunta que ahí lo puedo responder.
Que no veas tú la promoción que le estamos haciendo. Estoy cayendo yo ahora. Bueno, que no veas tú el marketing que hay detrás de todo esto, ¿eh?
Claro, también otros de las... Bueno, por supuesto, un marketing que lo flipas. Pues imagina que Disney ahí no se gasta, no tiene problema de dinero. Luego, más estereotipos que afectan y de forma un poquito más rapidita. Pues la dama en apuros frente al hombre fuerte y proactivo. El autosacrificio femenino que no masculino para conseguir ese objetivo, en fin, todo esto de estereotipo lo que hacen es menoscabar, bueno, no es menoscabar, crear una visión distinta de la que debería de ser una niña que se transforma en joven y que si tiene en cuenta estos valores, pues esa juventud estará siempre fijada en todo eso que ha aprendido del pasado mediante la visión de las princesas Disney, si no se ha explicado convenientemente el contenido de las propias películas, que en muchos casos cuando vi una película Disney, yo como la veo muchas veces, me di cuenta que la primera vez que tú la ves, no caes en muchas cosas que después tiene los detalles posteriores, pero que los niños sí lo pueden captar, sí, rápidamente.
Son esponjitas.
Exacto. Y eso me he dado cuenta después de muchos años viendo películas Disney, me he dado cuenta de ese tema.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Se dice que Disney tiene una gran responsabilidad en la creación de sus personajes y temas. ¿A qué se debe? Se intuye, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se debe?
Se debe principalmente a la influencia. Hay una influencia en la cultura popular y en el desarrollo psicológico de los niños a lo largo de un montón de generaciones. Las películas de Disney han llegado, bueno,
lo de Bambi, cuando se cargan a la madre, generó un trauma aquella generación.
A mí me gustaba Tambo, desde luego, pero Bambi sí ha causado un trauma, ¿eh? Y se ha convertido todas estas películas en una referencia importante. Jesús tiene una niña y es el ejemplo de todo esto, ¿no? Que se conoce todas las películas de ayer, del medio y de mañana.
Conozco todo, tío, todo.
Y para colmo, como hay canales directamente de ellos, ni puedes estar viendo periquitos todos los días. Entonces, hay razones que pueden explicar la responsabilidad que tiene, porque entre otras cosas Disney moldea valores y percepciones también desde la infancia. Una de las primeras fuentes de entretenimiento que tienen muchos niños es el de los dibujos animados y a través de verlos juega un papel fundamental en la formación de valores y creencias. Las historias de las princesas, de héroes, de villanos ofrecen entretenimiento, pero también transmiten mensajes como la forma de comportarse con otras personas, las aspiraciones que se deben de tener en la vida, los valores, y eso es de una forma implícita y repetitiva a lo largo de las películas, donde también hay un rol de género. Y esos personajes y temas, una y otra vez, se ven y los niños los van recibiendo y los perciben de forma positiva o negativa, cada niño luego lo percibe de una forma. Por ejemplo, Antes Jesús hacía un comentario con respecto a ello. Observar princesas que suelen ser delgadas y hermosas, pues los niños y las niñas lo pueden asociar a qué, a atributos físicos de bondad, de valor personal, y eso puede generar también una imagen negativa. Cada uno es como es. Otra connotación es que el alcance global que tiene y multigeneracional de Disney, en sentido a qué, pues a que realmente nos encontramos que hay películas que la han disfrutado generaciones, desde los clásicos, desde Blancanieves y los siete enanitos, que os recuerdo es del año 1937, con un primer inicio de imágenes en 3D, que no sé si lo recordáis, es cuando van cruzando los enanitos por la cascada, que van para allá y se ven las sombras y demás. Ese es verdad, hijo.
No era hijo.
Bueno, pues nos encontramos esa película hasta producciones como Frozen, que son más modernas, y también nos siguen indicando que son películas que trascienden la barrera del tiempo, porque además en cualquier momento te puedes poner una película de esta y verla. Y no necesita que sea un niño, ¿eh? También los adultos disfrutan con estas pelis. Acordaos cuando se proyecta por primera vez la película esta, La Bella y la Bestia, con las imágenes estas en 3D en el salón de arriba abajo, que yo recuerdo que en la sala de cine había más adultos que niños, por ejemplo. Entonces es algo que también es importante. Las películas enseñan a desafiar también los estereotipos. ¿Por qué? Porque ofrecen modelos actualmente más inclusivos. Tú antes lo comentabas, ¿no? Con Fiona. Ya no te están vendiendo.
Ahí es el sacrificio de
sí,
ella,
es el sacrificio.
¿No?
Pero bueno, te presentan ya un modelo diferente, es un estereotipo ya limitado, ¿no? O también la representación y diversidad de personajes, porque ya.
Y te voy a decir una cosa, que hay más adultos en el cine porque hay menos niños.
También es verdad. Ya mismo vamos a verlo con mascotas.
Eso es.
Entonces, yo con mis tres gatos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús con sus dos gatos y su perro. Y tú con los dos perros. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos dos mascotas, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Y Juan Carlos con el periquito. Entonces, también hay una ruptura.
¿Tienes niños? ¿Tienes?
Pues entonces.
Y que yo sepa también, por eso digo, ¿niños? ¿Entendido, niños?
Entonces, ¿qué ocurre? Que también hay una mayor diversidad. Las princesas Disney del principio, Cenicienta, Blancanieve, Aurora, eran blancas de piel, sí. Pero luego ya hemos visto que las hay negras, las hay más morenas, las hay orientales, hasta una que es un medio pescado. Es decir, que aquí no, y un bicho verde. Aquí nos encontramos un poco de todo, ¿no? Una ogra.
Afortunadamente.
Claro, eso también es
la que diversidad,
ha ido,
¿no?
Claro, ha ido un poco innovando en ese terreno y ha ido metiéndose. Y ha habido menos limitación racial, que también es importante. Responsabilidad de Disney en lo que es la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque crea nuevas narrativas. Las nuevas narrativas que llevan un empoderamiento femenino, que es importante. O, por ejemplo, el poder de Disney para influir en la autoestima y el concepto infantil, que también es importante. Son películas que todas tienen una moraleja importante, que si el niño no lo entiende, estaría bien que el padre y la madre se lo explicara, y así que fuera también, que completara ese ciclo que la película te lo va a dar, pero que muchas veces un niño no alcanza a entender, y que por eso es importante que el padre o la madre le explique tras ver la película a dónde te quiere llevar, que no es solamente una película entretenida de una princesa que se queda dormida, llega el príncipe, le da el beso, vámonos y ya está, ¿no? Que explique un poco el porqué, ¿no? Y que se refleja una versión diversa, auténtica, positiva de lo que es todo lo que rodea la película.
Particularmente en ese área, la de la autoestima, las princesas de Disney tienen ese impacto diferenciado en niños y en niñas. Que lo dejabas en stand-by, Jesús. ¿Cuál es el motivo y en qué aspecto se refleja esta marca?
Bueno, el principal es la identificación que pueden tener los niños con los personajes. Sobre todo porque no es solamente los roles de género los que juegan un papel importante en las películas, sobre todo si no se explica convenientemente a los niños, sino que hay un hecho secundario o que va alrededor de alrededor de las películas, y es el merchandising. Explico esto. Cualquier película de Disney vende una serie de productos posteriores, pero las máximas ventas están en torno a uno, disfraces que son, para ponerse las niñas, parecidos o idénticos a el personaje de la película Disney. Lo digo por experiencia, que tengo unos pocos. Segundo, set de maquillaje. Lo digo por experiencia, que también lo tengo. Y tercero, otros elementos secundarios, pero que siempre van en torno al cuidado de la belleza de la figura femenina en la película. Esto es importante porque si no se explica convenientemente a los niños, la niña en este caso lo que está percibiendo es: ¡ay! Esto es lo que tengo que tener para ser como. Y por lo tanto no estoy ya viendo la moraleja de la película en sí, sino lo que necesito tener. Con lo cual, ese rol de género podría perderse si no se explica convenientemente todo lo que conlleva la historia de verdad de la película, al margen de los protagonistas. En segundo lugar, la autoimagen corporal. Aquí no estoy muy de acuerdo. Hay algunos que aseguran, dicen, bueno, que claro, las figuras que siempre hacen Disney pues son todas delgadas, no sé cuánto. Yo creo que tienen mucha más responsabilidad las redes sociales en la nueva tendencia de los niños jóvenes, en este caso femeninas, a la hora de mantener una imagen, que las películas de las princesas Disney. Yo creo que sí, pero bueno, es una opinión mía que tengo. En tercer lugar, los roles activos y pasivos. Es importante explicar al niño cuando se ve cuando se piensa que se va a poder dar una imagen de que la mujer, el aspecto femenino, no está tan proactiva ni tan empoderada, decirle al niño o a la niña qué es lo que ha hecho el personaje en la película. Por ejemplo, Mulan. Un ejemplo, Mulan. Mulan, que no es una princesa, es una hija de un campesino. Mm. Bueno, soldado, que después se convierte en campesino. Y salva a China. En ese recorrido es cierto que Mulan, guapita, delgadita, no sé cuánto, pero hay un momento en la película que, claro, tiene que explicar todos los aspectos de la cultura que se está exponiendo, en el cual, cuando es descubierta como mujer, eso es una ley que merece la pena de muerte, porque una mujer no puede estar en el ejército chino en la antigüedad. Claro, eso impacta a un niño de 5, 6, 7 años. Imagínate que van a matar a Mulan porque es una mujer. Pero entonces hay que explicar un poco, niño, para, mira, es que la cultura antigua, en la China antigua, esto era una ley, pero eso ya desapareció afortunadamente, entre comillas. Y damos ese aspecto a los niños. Después, una cultura prosocial de altruismo y empatía. Mira, hay dos películas que son fundamentales en todo esto. Una de ellas es la película de Encanto, donde se enaltece los valores de la familia. Y la otra es la de Coco, que también se enaltece los valores de la familia. Por último, y sí me gustaría destacar, el aspecto romántico en todas estas películas. Porque se muestra una idea equivocada de lo que es el romanticismo. En algunas películas se muestra un romanticismo como una entrega al primer príncipe azul que pasa por allí porque le da un beso de amor. Menos mal que Disney, inteligente. Este aspecto, que además lo tiene, es muy escrupuloso. Disney en el tema del aspecto amor, sentimiento. Sí,
puede ser todo lo escrupuloso que quiera, pero luego es el receptor, el cómo.
Claro.
¿Qué interpretación hace de ese mensaje?
Lo que pasa es que, como bien decíais anteriormente, Disney tiene una trayectoria de muchísimas décadas.
Ya, pero que son los niños.
Sí,
o sea,
sí,
que los padres muchos dicen, toma, vete la película.
Eso es un error.
Bueno, ahora hablamos de eso, pero que quiero decirte que...
Sí, sí, lo entiendo, te entiendo perfectamente, pero Disney está intentando solucionar ese desaguisado que ocurre en un pasado y que posiblemente algunas niñas hayan adquirido, absorbido de una forma equivocada. Lo que decía, ese entregarme al primero que me besa, entregarme siempre al guapetón o el que pasa por ahí porque es el amor de mi vida. El estereotipo que nosotros inculcamos a las niñas es, cuando se te presenta la primera oportunidad de un chaval guapo, a por él. Y eso que, repito, Disney lo tiene como un poco escrupuloso en la actualidad, en el pasado se lo saltaba a la torera. ¿Por qué? Porque vendía. Y esto, claro, este aspecto sí que
es... No, sería, no eran conscientes de las consecuencias.
Cierto, cierto. Pero este me parece a mí, de todos los aspectos que he dicho, me parece quizá el más relevante, respondiendo a tu pregunta sobre ese aspecto que de la autoestima que debería reflejar y que a lo mejor no refleja algunas princesas Disney, los cuentos de, y sus películas, claro.
No sé si hay que añadir algo más, porque lo tenía aquí y lo comento por si acaso, que el hecho de que las princesas de Disney refuerzan los estándares de belleza y esa imagen corporal a través de unas representaciones físicas idealizadas que se repiten en casi todas las películas de esta franquicia. ¿De qué manera lo hacen, José?
Primero, marcando un estereotipo de delgadez como modelo de belleza ideal, que eso es algo que bueno, que podemos ver, pero vamos, también lo estamos viendo en las muñecas que venden en la calle, la Barbie, por ejemplo, que
más canija no lo han podido hacer.
Totalmente, menos carne que el tobillo un mosquito, la pobre, ¿no? Pero sí es verdad que casi todas las princesas Disney, desde Blancanieves hasta las más recientes, tienen una figura delgada, esbelta, cinturas estrechas, piernas largas, cuerpos proporcionados. Y es un modelo de belleza que se ha mantenido constante durante décadas, con unas proporciones que son excepcionales, ¿no? Luego también se corresponden, encajan ese modelo de belleza con el de heroínas que son protagonistas de una historia, con lo cual se identifica, ¿no? Y se quiere un poco imitar. De hecho, cuando se venden los disfraces y demás, fijaos que entre los niños y las niñas los que más se venden son los de o princesas o superhéroes, ¿no? Y los superhéroes les pasa lo mismo. No vais a ver a un superhéroe que le sobren kilos. Ninguno. Ninguno, fijaos, ¿eh?
R. Bueno. En la que R no es un superhéroe.
Sí, el
Thor,
increíble es
un... No, Thor en la cuarta
sí,
entrega...
Sí, está un poquito fondón de cerveza, es verdad.
¿Esos son Disney?
No.
Pero luego ya se pone de sí, aquella forma, ¿no? Y luego también las características faciales que están idealizadas, ¿no? Con rasgos, tienen grandes ojos, pestañas largas, labios muy definidos, nariz pequeña, que son también características idealizadas y que así no te va a encontrar a nadie. Sobre todo porque esos ojos serían, vamos, desproporcionadísimos. Pero sí es verdad que son rostros simétricos, finos, que enfatizan que una apariencia perfecta, lo que se va a relacionar la belleza asociada con ciertos rasgos específicos, y es un ideal estético uniforme. Lo que contribuye Disney es a que las niñas asocien la belleza con unos rasgos bastante definidos, y eso puede afectar a la autoestima, y eso es complicado. Luego la asociación de la bondad y la belleza, porque todas las princesas, por ejemplo, tienen unas connotaciones positivas en función de esa imagen, pero si os fijáis, los malutos, las malutas de las películas, Úrsula, por ejemplo, la sirenita, ¿cómo es? Jesús, negra, negrísima, bueno, y gorda, fondona, fondona. La madrastra en Cenicienta le ocurre lo mismo. Sí. Unas apariencias físicas exageradas, ¿verdad? Hasta la Angelina Jolie sale fea haciendo de madrastra, ¿no? Y eso lo que representa es el prejuicio que hay. Las personas bonitas son buenas. Las personas feas son malas. Es lo que te viene a indicar en la simpleza de lo que es la propia película. Que no quiere decir que en realidad sea así. Y luego la falta de diversidad de tipo corporales. Hay muy poca. Tienen también... El enfoque de la apariencia lo tienen muy marcado y por lo tanto hay un impacto en la representación visual y estética en niños y en niñas de lo que son en nuestra sociedad actual, que identifican personajes atractivos con actitudes positivas y tienden a asociar la belleza externa con características positivas, con lo cual hay una influencia que pueden hacer que subestimen otras cualidades importantes.
Jesús, a ver, hablabas antes de lo que hay que decirle a los niños, por ejemplo, en el caso de Mulan, ¿no? Dado que la familia juega un papel fundamental en la moderación de los efectos de los estereotipos presentes en las películas de princesa de Disney, especialmente en lo que respecta a los ideales de género, belleza y roles de comportamiento que bueno, que estas historias transmiten y que la falta de diversidad corporal en las princesas también influye en la percepción de la propia imagen de las niñas y de los niños, ya que refuerza estándares de belleza limitados y poco realistas. ¿Cuáles son los aspectos en los que los padres y cuidadores deberían de prestar especial atención?
Bueno, vaya por delante que cuando Disney hace una película o una empresa de juguetes hace un juguete, no lo hace para los niños, lo hace para los padres. Eso en primer lugar. ¿Por qué digo esto? El juguete no lo compra el niño, lo compra el padre. Y en muchos casos, en muchísimos casos, hemos de admitir que cuando hemos cogido un catálogo de juguetes o hemos entrado a una juguetería, lo hemos adquirido en función a nuestros gustos, más que a los gustos del niño. En la mayoría de los casos, no quiero decir en todo, pero en la mayoría de los casos. Disney es consciente de esto. Y Disney hace películas que le guste primero a los padres, porque son los que van a llevar a los niños al cine o los que van a pagar la suscripción de Disney Plus. Con lo cual, las películas están hechas para los padres. Dicho esto, el contenido después de la película, lógicamente, para un niño. Pero bueno, que como decíamos anteriormente, es que los padres se ven muchos padres en las salas de los cines viendo películas Disney, claro. Claro, porque son estos los primeros interesados en ver la película cuando ven la promoción de la misma. Y después se la quieren enseñar a su hijo. Eso dice mucho de la responsabilidad en mayúscula que tenemos los padres cuando vemos una película Disney con los niños, o bien cuando leemos un cuento, pero bueno, en este caso nos ha tocado las películas Disney. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es un análisis crítico a la altura de la edad del niño que llevamos al cine sobre lo que se ve. Para ello es muy instructivo preguntarle a nuestro niño, nuestra niña, qué le ha parecido la película. O, mejor dicho, ¿qué es lo que más te ha gustado de la película? Y a partir de ahí, ver qué mensaje es el que ha podido adquirir ese niño o esa niña de la película que ha visto. Desde ese momento, en base a ese mensaje, lo que es bueno es explicar, repito, a nivel de niño, de la edad que llevamos a ver la película, explicar el motivo real, la moraleja real de la película. Y si es posible, alejarnos un poco de los personajes de la misma. En segundo lugar, ofrecer unos modelos que sean adecuados para el niño y la niña que procedan de la película. Y en tercer y último lugar, si hay de comprarle un juguete relacionado con la película, que no se comprenda en el mismo, que puede tener algún sesgo que pueda mermar el mensaje que se ha dado a los padres. Si se dice que la belleza no es importante, sino lo que ha hecho la princesa de turno, pues que no se le compre un set de maquillaje después en la juguetería de esta película.
Bueno, el universo de las princesas de Disney es vasto y está lleno de lecciones implícitas, si bien es innegable que han aportado valores como el coraje y la perseverancia, también perpetúan estereotipos y estándares de belleza que impactan en el desarrollo infantil. Con una perspectiva crítica y el acompañamiento de personas mayores se puede lograr ese balance que permita aprovechar lo mejor de estos personajes. Al fin y al cabo, el desafío es usar sus historias para inspirar a una generación que, más allá de los estereotipos, aprenda a valorarse y a desarrollarse plenamente.
Recuerda, puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233.
Oímos este mensaje que llegó al principio también.
Buenas y maravillosas noches desde Villaverde del Río. Rafa Vega deseando tener una noche hermosísima. Ayer tuve problemas con la radio, no sé qué pasaba, que la mitad de las veces no podía escuchar el programa, la otra se iba esto de la señal de internet, no sé. Si era un problema de mi pueblo, que así, o bueno, esperemos escucharlo hoy mejor. Para que escuché por podcast. Saludos, saluditos, saludos.
Trasladamos lo que comenta Rafa. Recuerda que cuando termine el programa en el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa te vamos a proponer una pregunta que tiene que ver con algo del contenido de la semana que viene, para que los próximos días dejes tu opción, estés entretenida, entretenido y lo pases bien.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email: nochehermosa@rtva.es.
Le echamos un vistacillo a redes sociales y a ver, bandas sonoras con Enrique Monsalves, que ha estado muy activo hablando del motivo por el que ha venido desde Croacia. Que está por aquí, que él es de pilas y bueno, que apaga Facebook y que nos va a escuchar por la radio. Que no olvidemos mencionar la fiesta de los músicos, el concierto de filarmónica de pilas y banda de Huevar del Aljarafe en honor a Santa Cecilia el próximo 30. Es gratis para todos los invitados. Y cuando termine, pues dice que se vuelve ya a Croacia hasta nueva orden. Así que nada, que un saludo para los periquitos y Pepita Pulgarcita. ¿Os acordáis?
Hombre, Pepita Pulgarcita, lo que se da no se quita.
Hablamos de la clave de la complementariedad, justo después de la información que nos facilita nuestro compañero Manuel Vicente. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y José Manuel... hasta aquí vuestra tarea este fin de semana. Que tengáis, pues eso, unos días estupendos y nos volvemos a encontrar el viernes. Ricky Martin nos lleva hasta las señales horarias. Te extraño, te olvido, te amo. De su álbum de 1995, A Medio Vivir, tercer disco de este puertorriqueño con el que se dio a conocer en Estados Unidos. Petición de Isabel Alfaro.
Traigo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. No, no, no. He perdido todo hasta la identidad. Si lo pidieras más podría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado.